RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González. Hola para todos y todas a su programa Gente Saludable, desde los estudios del SEAD José Acevedo y Gómez desde Bogotá, Colombia, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González, y de quien les habla María Beatriz Moreno. Pero no puedo empezar este programa de verdad sin sentir una satisfacción, una felicidad por la libertad de todos los secuestrados de Ingrid Betancourt, los 3 estadounidenses y los 11 militares. De verdad que esto es una noticia que regocija no solamente a Colombia, sino al mundo entero. Y digo que me regocija porque siempre las noticias que salen de mi país hacia otros países siempre son noticias casi negativas. Hay muy pocos momentos de regocijo y esta de verdad que es un momento para felicitar a las fuerzas militares y al gobierno nacional por todos los esfuerzos ingentes que han hecho para la liberación de estas personas. En un comunicado que tengo acá del diario El País de Madrid, dice: estaban a 72 kilómetros de la población de San José del Guaviare, en el sureste del país. 2 helicópteros acudieron al rescate y, según el general Freddy Padilla, de León, máximo jefe de las fuerzas militares, se han detenido a 2 guerrilleros en la operación. Según el ministro Santos, los liberados están en un razonable estado de salud. Mis felicitaciones muy sinceras a nuestros hombres de la inteligencia del ejército, añadió Santos, al mencionar a los generales Freddy Padilla, comandante de las fuerzas militares, y Mario Montoya, comandante del ejército, por el rescate que tuvo como nombre Operación Jaque. Bueno, esta, además de Ingrid Betancourt, fueron liberados los contratistas estadounidenses Thomas Howes, Kate Stansel y Matt Gonsalves, secuestrados desde el 2003. También están los 11 militares, los cuales pues ya fueron trasladados hacia la base de Tolemaida y pues ya deben estar disfrutando muy cerca de sus familias. Y también a todos los colombianos, que nos alegramos de que pues haya acabado estos casi 4 o 6 años, para muchos, o 10 años, de tortura y de terror. También hacemos un llamado, obviamente, a las FARC para que tomen conciencia de que pues la guerra no es la forma para llevar a cabo ciertas causas que ellos dicen, y que definitivamente pues mientras ellos sigan así, pues van a ser derrotados muy prontamente. Por ello, pues desde la radio UNAD virtual y desde nuestro programa Gente Saludable, de verdad, enhorabuena para todos los familiares de los secuestrados, para los secuestrados, y que este sea un momento de esperanza y de sueños para todos, y que, bueno, empezar una nueva vida. Pienso que ellos han resucitado, estaban muertos en vida y han resucitado a una nueva vida. Espero que pues Dios le dé toda la fortaleza suficiente para que recuperen tantos años perdidos en la selva, y espero que también estas vivencias sirvan no solamente para unir más a las familias, sino también que todos los colombianos estemos alrededor, no solamente del presidente, sino obviamente de las fuerzas militares, para que muy prontamente las personas que quedaron allí sean prontamente liberados. Bueno, nuevamente retomamos a nuestro tema del día, que hoy es el sueño. Muchas veces tenemos dificultades para conciliar el sueño, o a veces dormimos mucho y nos levantamos como un poco embotados, pero realmente no conocemos los mecanismos, qué es el sueño, cuáles son las fases del sueño, qué deberíamos tener en cuenta para descansar mejor, porque una cosa es dormir y otra cosa es soñar, una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Hay gente que duerme mucho pero descansa poco realmente. Entonces vamos a develar un poco sobre este maravilloso mundo de los sueños. Bienvenidos.
En Gente Saludable, mente abierta.
Bueno, amigos, entramos a este maravilloso mundo de los sueños. Según el doctor José Antonio García Higuera, el sueño lo podemos definir, según Hobson también describe el sueño como la actividad mental que ocurre en el sueño y se caracteriza por una imaginación sensomotora vivida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. A pesar de las características cognitivas, como la imposibilidad del tiempo, el lugar y las personas y acciones, emociones, especialmente el miedo, el regocijo y la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente. La memoria incluso de los muy vividos es tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse, a no ser que se tomen medidas especiales para retenerlo. Bueno, vemos que el sueño, aparte de esta definición científica, podemos decir que también experimentamos sensaciones. Cuando dormimos, de repente todo lo que hemos vivido en el día se manifiesta en los sueños, o si tenemos algún problema le damos vueltas y vueltas, como decimos muy coloquialmente, y de pronto puede aparecer la solución en un sueño, o simplemente esa preocupación la trasladamos a nivel subconsciente. Bueno, vamos a ver las fases del sueño. Dentro del sueño se distinguen distintas fases que se identifican por la existencia de movimiento rápido de los ojos, lo que se llama Rapid Eye Movement, o sea, la fase REM, que es visible debajo del párpado por el observador. O sea, en el caso de estas clínicas de sueño donde usted lo acuestan, lo inducen a tener sueño para que poder estudiar cuáles son las fases en las que usted pasa para llegar a soñar, y que de pronto pueden delimitar si usted tiene algún problema. De repente usted está en vigilia, empieza a soñar y de pronto usted se despierta y no puede volver a conciliar el sueño, o es de las personas, a veces hay personas que dicen yo no sueño nada, pues de repente es que no se acuerdan, o de pronto pues tienen una fase muy profunda y es difícil despertar. Bueno, en el sueño REM, que se llama también sueño lento, se distinguen también cuatro etapas según Bobs, Díaz y Bomper, 1999. La etapa 1 de transición de la vigilia al sueño ocupa el 5% del tiempo de sueño en adultos sanos. Desaparecen las ondas alfa, que según los electrocardiogramas corresponden a la vigilia, y son sustituidas por ondas más lentas, las ondas teta, propias del sueño REM. También aparece un ritmo cardíaco muy bajito. Durante esta fase el sueño es fácilmente interrumpible. Esta etapa dura apenas unos pocos minutos. Posteriormente pasamos a la etapa 2, que representa más del 50% del tiempo del sueño. Se caracteriza por ondas electroencefalográficas con una frecuencia mayor que las teta. En tono muscular se hace algo más débil y se eleva el umbral del despertar. Corresponde al principio del sueño propiamente dicho. En las etapas 3 y 4 se corresponde al sueño más profundo, porque durante ellas aparecen las ondas delta, que son muy lentas. El tono muscular es débil y la frecuencia cardíaca y respiratoria disminuye. Durante ellas ocurren los sueños, así como los episodios de terror nocturno en el caso de los niños y los episodios de sonambulismo. Los movimientos oculares sí existen, son lentos. Después de pasar por estas etapas durante unos 70 a 120 minutos, suele presentarse la primera fase REM, o sea, lo que hablamos anteriormente, el rápido movimiento de los ojos. El tiempo que se tarda en iniciar esta fase nos dará la latencia REM. El sueño REM ocupa el 20% del tiempo total del sueño en el adulto, aunque varía con la edad, siendo mayor en los niños, y en él se observan descargas de movimientos oculares rápidos y un completo relajamiento del tono muscular, la frecuencia respiratoria y el pulso se hacen más rápidos e irregulares. Luego, las diferentes fases del sueño se alteran cíclicamente a lo largo de la noche. Durante la primera parte del sueño predomina el sueño REM, y durante la segunda, los segundos periodos REM se van haciendo más largos. Durante el sueño normal aparecen periodos de vigilia tan breves que pueden no ser recordados al día siguiente. Los estudios sobre fisiología del sueño han avanzado de forma muy importante en los últimos años, basándose en las nuevas tecnologías de neuroimagen, entre otras. Las características fisiológicas de la actividad onírica varían a lo largo de las distintas etapas del sueño. Durante el sueño REM también aparecen imágenes de más raras y estrafalarias a veces. Los reportes de los sueños con más largos, más emocionantes, más emocionales en las etapas REM, lo que correlaciona con la diferente fisiología de estas fases. También vemos que durante, digamos, estas fases que escuchamos anteriormente, se desarrollan ciertas características típicas. Por ejemplo, los sueños que se reportan cuando uno se despierta en la fase REM del sueño son típicamente más largos, más nítidos, perceptivamente llegando a tomar la forma de alucinaciones, más animados a nivel motriz, que cambian rápidamente de escena y son más raros y más cargados emocionalmente y menos relacionados con nuestra vida normal que los que se narran cuando nos despertamos en la fase NREM. Por el contrario, los que surgen del despertar en las fases NREM contienen más representaciones de nuestras preocupaciones cotidianas y son más de tipo de pensamiento y menos con imágenes, según pues el Dr. Hobson. Esto quiere decir que cuando uno está empezando a soñar, uno en las primeras fases, por ejemplo, uno desarrolla sueños que tienen que ver con la vida cotidiana. Y posteriormente ya usted empieza, cuando va en las fases más profundas, de pronto tiene sueños que de repente se le pueden parecer raros. Por ejemplo, hay personas que sueñan que están corriendo, por ejemplo, en un valle o donde sea, y de repente ven que llegan a un sitio donde hay una caída libre. Y ven la persona ve que en el momento en que va a caer es cuando se despierta, digamos, como asustada, porque siente como si fuera real esa caída. El mismo autor también nos señala que las siguientes características de los sueños REM se dan casi siempre y raramente en las etapas posteriores, como decíamos anteriormente. Contienen percepciones alucinatorias, las imágenes cambian rápidamente y son raras y pues son, digamos, como un poco fantasiosas, aunque también podemos ver imágenes de la vida cotidiana. Son vívidos y a veces nos hacen dudar si estamos dormidos o despiertos. También la reflexión racional en los sueños está ausente o muy reducida, aunque actualmente se piensa que la reflexión, el autocontrol y otras formas metacognitivas son más comunes de lo que se pensaba. A los sueños les falta estabilidad en la orientación, así como los lugares, las épocas y las personas se fusionan de una manera, digamos, maravillosa. Usted de repente puede soñar que está, no sé, en otro siglo o que está en un contexto histórico que usted pues ni idea. O muchas veces, por ejemplo, cuando han fallecido seres queridos de uno, uno sueña que está con ellos y uno es consciente que ellos ya han muerto, pero uno los, digamos, habla con ellos, está con ellos, comparte con ellos, los toca, y uno está consciente que la persona ya no está con nosotros, pero pero uno lo siente como si esa persona estuviera con uno. También es importante destacar que muchas veces en este tipo de sueño profundo la persona tiene movimientos involuntarios a nivel muscular, y también hay personas que de pronto de la impresión gritan o hablan o tienen alguna manifestación como si realmente estuvieran en la situación, como si la estuvieran viviendo realmente. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20:30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.
Bueno, aquí he encontrado una nota bien curiosa, o sea, la relación entre las funciones fisiológicas del sueño y sus contenidos. Hobson dice que las alucinaciones visuales intensas se deben a la autoactivación del cerebro visual por el proceso de activación de Pontine, que afecta inicialmente al córtex visual. Las emociones intensas, la ansiedad, el regocijo, la rabia y todos estos sentimientos son producidos, o sea, autoactivados por las amígdalas y otras estructuras del sistema límbico. La relevancia de las imágenes del sueño es debida a la activación del córtex paralímbico por la amígdala. La ilusión de que estamos despiertos, la falta de pensamiento dirigido, la pérdida de conciencia reflexiva y la falta de insight relativa a las experiencias ilógicas e imposibles del sueño se deben a la combinación y posiblemente efectos relacionados de la demodulación aminérgica y la desactivación selectiva de la corteza frontal. Bueno, realmente pues la naturaleza humana es bien maravillosa y complicada para entender un poquito esto. La función fisiológica del sueño obviamente es para que nosotros podamos recobrar fuerzas y estar en condiciones óptimas para poder estar alertas, estar en vigilia. La función psicológica que más consenso ha despertado ha sido que el sueño REM consolida nuestra memoria y que la recuperación de nuestros recuerdos es más efectiva después de un buen sueño. Sin embargo, ni siquiera esta función es aceptada de forma universal. Hay un autor que se llama Vertes que dice que la función primaria del sueño REM es puramente fisiológica y consiste en proporcionar al cerebro una estimulación que necesita para recuperarse del sueño profundo. Pues para resumir nuestra postura, debemos afirmar que el sueño actúa sobre nuestra memoria emocional, activando los circuitos cerebrales asociados a la emoción como las amígdala, el sistema límbico, y desactivando el control consciente de la corteza frontal y la entrada y salida de estímulos, desactivando partes del tronco cerebral. Bueno, amigos, esto pues es un poco complicadito, pero lo importante es entender que el sueño es importante para la vida humana. Han habido muchos, digamos, experimentos en los cuales las personas que son privadas del sueño pueden llegar a enloquecer y pueden llegar hasta a tener alucinaciones. Entonces es muy importante que usted, aunque sea
duerma siquiera 3 horas, así sean 3 horitas, pero que sean, digamos, bien trabajaditas. Es importante también la relación entre la somnolencia, el trabajo y los accidentes. Hemos visto en la mayoría de los periódicos y la prensa que los choques que se presentan entre las 5 y las 6 y media de la mañana aparentemente no tienen ninguna explicación o no se entiende cómo el conductor realizó X o Y maniobra. Especialmente los choferes de transporte público, quienes trabajan extensas jornadas laborales, son personas que tienen una alteración en su capacidad de vigilia. La práctica médica se ha visto reflejado que los turnos de horario del trabajo, si no hay una rotación y digamos en profesiones como las personas que son vigilantes o las personas que trabajan de noche, si no tienen habituado su sistema para poder estar en vigilia toda la noche, pues es muy difícil que esta persona pueda cumplir. Y sabemos bien que dormir de día, pues aunque a muchas personas les toca hacer por horarios de su trabajo, pues no es lo mismo descansar uno de día que de noche. Siempre digamos que el cerebro tiene una pequeña pérdida espacial porque pues naturalmente la noche es para descansar y solamente ciertos, digamos, animales de la naturaleza están adaptados realmente para poder resistir tantas horas en estado de vigilia. La comunidad europea y Estados Unidos se preocupan mucho por lo que se relaciona con los accidentes laborales y de tránsito, que encuentran una estrecha relación entre los temas trabajadores con turnos rotatorios y con alteraciones que provocan somnolencia, como el síndrome de apnea del sueño y la narcolepsia. Esta afirmación está sustentada por numerosas publicaciones e investigaciones realizadas en países altamente industrializados y se ha observado en conductores de camiones, trenes, pilotos de líneas aéreas, operadores de pistas y otros que han sufrido ataques de somnolencia durante su tarea laboral. Por lo tanto, es importante que debamos tener unas recomendaciones especiales que haremos más adelante con relación al sueño. La somnolencia también juega un papel muy importante en los errores del personal que realiza vuelos reiterados a zonas alejadas con importantes cambios de horario. Se da, por ejemplo, el grave accidente que sufriera un avión de la Estación Naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, en 1993. La tripulación había realizado 18 horas de trabajo, habiendo volado 9 horas y dormido menos de 5 durante las 24 horas previas. El doctor David Fingens, de la Universidad de Pensilvania, Departamento de Psiquiatría y Centro de Sueño y Neurobiología, dice que el error humano y los accidentes, somnolencia de error humano, se debe también a que pues realmente las personas no son conscientes de la importancia del sueño para poder realizar las actividades cotidianas y sobre todo con actividades que tienen que ver mucho con la concentración mental. Imagínese usted un transportador, una persona que vuela comercialmente, una persona que está manejando constantemente o una persona que tiene que estar en constante, digamos nosotros también los periodistas cuando tenemos programas de radio en las noches también, pues esos turnos también provocan digamos equivocaciones que no serían tan graves a la hora del té porque uno no le va a hacer daño a nadie, mientras las personas que están manejando, que están en aviones o los controladores aéreos, pues sí tienen pues una consecuencias muy graves en caso de que no tengan pues el cuidado necesario. La somnolencia puede ser breve, pero también puede ser moderada, que son episodios de adormecimiento durante actividades que se requieren cierto grado de atención, lo que les decía anteriormente, y puede causar trastornos de la vida social de la persona o el del trabajo. Y la severa, que es la producida por la deprivación del sueño derivada de exigencias laborales o como consecuencia de apnea de sueño, que puede alterar las funciones mucho más marcadamente, causando un amplio rango de efectos neuropsicológicos que incluyen disfunción cognitiva, depresión, irritabilidad. Se asocia obviamente con accidentes de tránsito o con situaciones dramáticas en momento que es necesario mantener la vigilia. Bueno, también debemos tener en cuenta la influencia de las modificaciones horarias En los seres humanos, la alternancia luz-oscuridad en las 24 horas del día determina la ritmicidad de día-noche y de vigilia-sueño e influye en todas las funciones del cerebro. El ciclo vigilia-sueño está casi rigurosamente acotado a una modificación, sin embargo el conocimiento relacionado con estos temas es muy reciente. El ritmo circadiano alrededor de las 24 horas determina desde hace milenios que la oscuridad promueve el reposo y que la luz ponga en marcha múltiples sistemas que movilizan los procesos vitales y sociales. La vida humana también sigue estos ritmos con variaciones individuales o grupales. El dormir implica cambios de actitud física y de conducta motora. En muchos casos sería imposible determinar por estos únicos parámetros si una persona está dormida, inconsciente o muerta. Obviamente, el registro de la actividad cerebral electroencefalograma, o EEG, determina en qué estado de conciencia se encuentra un individuo y es absolutamente distinto durante la vigilia y el sueño. También se modifican las actividades fisiológicas primarias, respiración, el pulso cardíaco, el ritmo cardíaco, la parte digestiva, muscular, la temperatura corporal, cuando no existen alteraciones en estos sistemas orgánicos. También es importante que de la cronobiología se ocupa de investigar todo lo relacionado con la característica rítmica de nuestros procesos vitales que en otro momento habría promovido el auge de los biorritmos. El estudio de los relojes biológicos aporta al conocimiento del ciclo vigilia-sueño, información de alto valor científico. Gracias a ellos, en muchos países se cuenta con estadísticas que informan cómo aumenta el número de accidentes en las rutas, los errores operarios que cubren turnos de noche, la frecuencia de fallecimientos y de nacimientos, la temperatura corporal y la secreción de distintas hormonas del crecimiento, cortisol, testosterona, por ejemplo, están también estrechamente relacionadas con el ritmo cardíaco, el ritmo circadiano, como lo demuestran oportunamente los estudios que se realizan en relación con ellos. La temperatura central es la más estable de los ritmos circadianos y la tendencia para entrar en sueño están estrictamente ligada a ella. Por ello, en el momento crítico del pasaje de vigilia a sueño se observa la alternancia de los ritmos de la vigilia con los de sueño hasta que dominan estos últimos. Este fenómeno se repite todas las noches, varía en su duración ante circunstancias ajenas al sujeto, fatiga, ansiedad, preocupación y finaliza en el momento en que se instala el sueño nocturno. En este periodo inicial que todavía resta percepción del mundo exterior y muchas veces se pierde la noción exacta de cuánto tiempo ha transcurrido. Bueno, es importante que nosotros tengamos, pues que digamos, como estas recomendaciones. También las personas que van a viajar, es importante que tengan muy en serio, tomen muy en serio los cambios de comidas, los cambios de horarios, para que se ajusten y no sea tan dramático cuando vuelvan a su país de origen y retornen con su horario cotidiano. Esto se llama el jet lag. Que son los cambios en los usos horarios y los que muchas veces se tienen que someter las personas con frecuencia, por ejemplo los pilotos. Entonces, amigos, esto es como un paso rápido para conocer un poquito sobre el sueño. Bueno, vamos a una breve pausa musical y continuamos con tips para una vida mejor.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
Bueno, amigos, acá con nuestro ingeniero Orlando comentábamos que, bueno, espero que no se hayan dormido con este programa sobre el sueño. Bueno, finalmente queremos dar unos, digamos, unos tips breves y rápidos para que ustedes puedan dormir. Entonces, según los centros especializados de la medicina del sueño, es importante que usted a la hora de dormir hágalo en la habitación destinada para ello. O sea, no es que usted se vaya a dormir al sofá o que se quedó dormido en la cocina, no, es donde usted destina el sueño para ello. Su habitación debe estar confortable, bien ventilada, con la temperatura adecuada, con cortinas preferiblemente pesadas, que no dejen pasar la luz, obviamente que no tenga ruidos y que den al ambiente digamos, una confortabilidad tal que usted le produzca sueño. Suena un poco chistoso, pero es que hay gente que duerme con la luz prendida, con el radio a todo volumen, con la televisión, pues ¿cómo pretenden dormir? Obviamente no lo van a hacer. También es importante que usted destine, o sea, hay personas que comen, leen, miran televisión y trabajan en su dormitorio. Esto no es aconsejable, según estos expertos, cuando el ciclo vigilia-sueño presenta alguna alteración. Existe una relación inconsciente entre el dormitorio y el sueño. Entonces, esto debe tenerse en cuenta. Establecer una cantidad regular de horas para permanecer en la cama durante la noche y levantarse a la misma hora todas las mañanas es una manera de instituir un hábito a veces alterado o mal condicionado. El ciclo vigilia-sueño está basado en la hora en que usted se levanta. Por ese motivo, permaneciendo en la cama más tiempo de lo habitual, después de una noche de sueño pobre, pues usted no va a recuperar ese sueño. Y esa noche, o sea, al día siguiente, la noche siguiente, va a tener el mismo problema. Acostarse más temprano para rescatar un sueño perdido no es útil. Si usted lo hace mucho antes de lo habitual, 1 o 2 horas será suficiente. Trate de evitar dormir demasiado en los fines de semana o en vacaciones. Si usted necesita hacer una siesta, trate de evitarla o disminuir la duración de la misma. No duerma más de 20 o 30 minutos. Ese tiempo será suficiente para que se sienta repuesto sin interferir con su sueño nocturno. Coloque un despertador o hágase llamar por alguien. No confíe en que despertará automáticamente. Observe, obvio, las condiciones de su colchón y de su almohada, porque eso también puede interrumpir el sueño. Parece muy trivial, pero usted debería hacer unas caminatas diarias y que esto le va a ayudar, obviamente, a que su cuerpo se prepare para descansar. Y acuérdese que usted mismo debe estar alerta durante el día. Esto hace que usted durante la noche respete sus horarios de sueño. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.